Bueno, ayer fue un día histórico para la ciudad, con la autonomía. Vamos a echar un ratito con el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, en línea. Pablo, ¿qué haces? Nacho te saluda, buen día. Pablo, ¿me escuchás ahí? Vamos a ver si nos escucha. Ahí te escuchamos bien. ¿Todo bien, Pablo?
No, te decía que te tengo que hacer un comentario. Nimo, además, hizo uno de los mejores programas de radio del
país. Sí, claro que sí.
Por escándalo.
Nimo no perdona.
Nimo no perdona a la medianoche.
Genial.
No, era genial, Guillermo Nimo. Aparte, Pablo. El tipo, ¿te acordás, Pablo, que decía, debe ser un gran padre de familia?
Yo lo sigo diciendo.
Un gran amigo.
Amigo de sus amigos.
Pero como árbitro, como jugador. Bueno, di histórico ayer, Pablo. Sos parte de la historia de la ciudad. Se te vio realmente muy, muy emocionado. Los que te conocemos te vimos emocionado. Bueno, contanos las primeras sensaciones de ayer.
La verdad que somos como generación parte de haber cumplido algo que por lo que la ciudad peleó más de 100 años. Yo ayer quisimos nombrar y que estén presentes con algunos objetos toda esa larga marcha de Rosario por su autonomía, y bueno, y cayó en este tiempo, y ahora hay que meterle con todo, porque empieza una nueva era para la ciudad, Nacho. Nosotros siempre fuimos una ciudad que producto de no haber sido capital de provincia, ni haber terminado de ser capital de la nación, producto de no haber estado nunca en los planes de nadie, porque es una ciudad que no se creó planificadamente por ninguna autoridad, sino que siempre creció por su empuje. Bueno, siempre también la quisieron limitar, porque fíjate que sin nada de eso somos lo que somos. Y bueno, se terminó esa época, se terminó la era en la que las leyes, las instituciones buscaban controlar a Rosario y limitarla. A partir de ahora somos libres definitivamente y podemos poner todo nuestro potencial para crecer.
Vamos a la práctica. Desde ahora, ¿qué vamos a poder modificar y en qué cambia la ciudad y qué le va a cambiar a Rosario?
Cambian muchas cosas. Voy a empezar por lo más chico.
Dale,
que
vamos.
Lo más inmediato. Que nosotros, Nacho, vas a ver ahora mismo, como una primera aplicación, fue muy habitual. Seguramente tenés llamados y cuando yo lo comente vas a tener más. Gente que tiene a lo mejor cerca de su casa un baldío o una propiedad abandonada o un inmueble abandonado, lleno de ratas, a veces con los yuyos altos o convertido en un basural, que como es de un privado no se puede entrar y que nos genera a nosotros un montón de limitaciones legales para intervenir. Bueno, a partir de ahora, en lugar de depender de una ley provincial, lo vamos a hacer nosotros. Y vas a ver que eso va a ser más rápido y más efectivo. A partir de ahora, si yo quiero llevar un colectivo a Funes o a Soldini o a Baigorria, una cuestión totalmente lógica que nos mejoraría el sistema de transporte, la frecuencia, los pasajeros por kilómetro, yo no necesito más pedir una autorización a un funcionario que está en Santa Fe.
Bien, lo decidimos nosotros.
La Secretaría de Transporte, lo decimos nosotros con la ciudad al lado. Y nos ponemos de acuerdo con los intendentes de al lado.
Ah, mirá qué bueno
eso. Y lo resolvemos.
O sea, te pones de acuerdo, sí, vamos a poner este ejemplo. Con si Santa Croce quiero, para poner un bondi de acá a Funes, se ponen de acuerdo entre los dos intendentes y listo.
Claro, si yo quiero, por ejemplo, generar suelo industrial como lo tenemos, una de las cosas que nos pasaba es que como no se reconocían a pleno las ordenanzas nuestras, a lo mejor lo que nosotros calificábamos como suelo industrial, las leyes nacionales y provinciales no lo tomaban. Y entonces, por ejemplo, no le otorgaban ningún beneficio impositivo y le exigían un montón de trámites al que quería abrir una industria en Rosario. Se nos fueron un montón de industrias, producto, entre otras cosas, de esa discordancia entre las leyes. Se terminó, va a primar siempre lo que establezca el manejo del suelo, que establezcan las ordenanzas municipales. Vamos a tener, Nacho, avances enormes a la hora de los trámites, de la burocracia, presentar un recurso. De por ejemplo, nos pasó ayer, y te lo cuento y lo celebro, nosotros tenemos hace un tiempo una costumbre, nos permitió sanear el municipio económicamente, dos herramientas, las letras de tesorería y los bonos para hacer pavimento definitivo, es decir, para sacar zanjas y darle cordón cuneta a los barrios. Nosotros el año pasado nos lo autorizó el Consejo, en diciembre, como espero que lo haga hoy. Ayer nos salió la autorización nacional y la verdad que lo celebro y lo agradezco, porque peleamos un año y nos va a ayudar hace unos minutos le escribí al secretario de Hacienda de Nación para agradecerle la autorización. Pero perdimos un año. A partir de ahora, mínimo, van a ser 6 meses menos, mínimo. En trámites, que eran trámites burocráticos, de una oficina para otra oficina. Todo lo que estamos avanzando en digitalización, en lo que tiene que ver con la habilitación de un local, que dependíamos de otras leyes, el arbolado, ¿no? Yo todos los años tenía que hacer un informe. Elevado a Santa Fe, un funcionario que está en Santa Fe que ni sabe, imagínate cuánto tiempo le puede dedicar a verlo, donde yo tenía que rendir cuenta de cada árbol que interviene en una ciudad que tiene 420.000 árboles. Y eso me demora la intervención del vecino, me demora las intervenciones de urgencia. Ayer mismo, Nacho, ayer mismo hicimos una reunión con la empresa de aguas y de energía para armar el programa de obras y sobre todo para discutir el tema calles y veredas a partir de las obras. Vamos a tener una inversión enorme, la más grande de la historia en agua y en energía eléctrica en la ciudad de Rosario en 2026. Pero eso va a implicar un montón de obras que va a generar una gran complicación para la ciudad. Bueno, no necesitamos a nadie más, ya me senté yo mismo con las empresas, por supuesto el gobernador acompaña, pero lo gestionamos nosotros desde la ciudad. Se terminó esa época en que a lo mejor había que esperar que alguien de otro nivel de jerarquía de la provincia, y lo hablé con el gobernador y lo hablé con los titulares, las titulares de las empresas, y vamos para adelante. Eso es en lo cotidiano, Nacho.
Bien.
En lo que es más de fondo, cuando esta ciudad tuvo que enfrentar la violencia armada, nosotros fuimos al límite de lo que el municipio podía ir. Una de las cosas que hicimos fue crear una oficina de lavado. Esa oficina de lavado municipal, que es la única en el país que tiene un municipio, entre otras cosas nos permitió detectar, producto de algunas inversiones en rubros de la ciudad, lo que terminó siendo la banda que exportaba cocaína a Europa más importante, Santa Fe, que había hecho inversiones en un teatro, había hecho inversiones en un rubro inmobiliario, quiso hacer una inversión en una concesión municipal. Y lo detectamos y lo frenamos. Pero ¿qué pasa? Como no teníamos autonomía, judicialmente nos atacaban esas medidas. Y también nos cuestionaban nuestro rol de querellante en la causa de fentanilo. Y también nos cuestionaban a la hora del ejercicio de defensa de los derechos de la municipalidad que hacíamos en los juicios. Y la ciudad perdió un montón de juicios producto de no haber tenido su autonomía. También se terminó, nos ha costado tiempo, dinero, recursos a los rosarinos, burocracia a los rosarinos no haber tenido autonomía. Y el tercer aspecto es el que viene, que es que las cosas de cómo se organiza la ciudad la definimos los rosarinos. Somos una ciudad enorme, no hay ninguna ciudad de este tamaño en la provincia, somos la ciudad más grande que no es capital de la Argentina. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos definir nuestro destino a partir de nuestras propias ordenanzas? Bueno, ese es el tiempo que viene, y cuando, acordate, en 20, 30 años se evalúe todo esto, de lo más chico a lo más grande, va a ser otra ciudad, y empieza hoy.
Sumo algunas cosas, digo, vos recién nombrabas árboles, terrenos baldíos, autos abandonados, se agiliza, bueno, también ese trámite. Por ejemplo, uno no sabía qué pasaba con eso, por ejemplo, ¿cómo es?
No, no solo se agiliza eso, no solo la disposición, sino que, por ejemplo, Angullo tenía un auto en buen estado, en el corralón, aprovechable. Angullo se lo podía dar a una organización social. O lo podía afectar a un servicio público, o lo podíamos, como se está haciendo con los bienes recuperados de la economía del narcotráfico, se lo podía dar a una ONG que necesitaba a lo mejor una furgoneta o una escuela.
Claro.
No podía antes, no podía disponer, porque todo dependía de una ley orgánica del municipio que tenía más de 100 años. Entonces eso también se termina. Por eso te ves infinita la cantidad de cambios que va a generar la autonomía. A mí me gusta dar ejemplos concretos porque si no la gente puede
por eso, suena lejos. Por eso te digo, a corto plazo la autonomía que nos da. Bueno, todo esto que está nombrando.
Pero lo más importante, Nacho, es que esta ciudad no va a depender nunca más de lo que se decía en otra ciudad. Y hasta acá a nosotros nos manejaba lo que se decidía en Santa Fe. Y ahí los rosarinos, vos mirá el Senado de la provincia, somos uno en 19.
Sí.
Uno en 19.
Entonces
eso se terminó, no podía ser. Y bueno, ahora viene un tiempo que obviamente hay que imaginar lo que viene. Nosotros estamos pensando ahora el ejercicio de la autonomía en nuestras políticas de inteligencia artificial y de uso de inteligencia artificial. en cómo formamos en la tecnoteca y cómo intervenimos en el sistema no formal, y por qué no el día de mañana en el sistema formal de educación a partir de nuestra autonomía.
Ahora,
vienen temas nuevos, apasionantes, como es el mundo hoy. Y eso Rosario lo va a poder hacer como nunca pudo, hacerlo con libertad, como Córdoba lo tiene hace 30 años que tiene Córdoba. Estas herramientas.
Intendente, la autonomía implica una carta orgánica o una carta magna que se está redactando, se ha redactado. ¿Cuándo podremos acceder a ella?
Nosotros no quisimos, Nancy, hacerlo ya. ¿Por qué? Porque para eso hay que hacer una elección de convencionales, de estatuyentes locales. La verdad, lo que ha mostrado la experiencia es que cuando vos haces una elección solo de estatuyente, la participación baja mucho. Entonces, lo que hemos decidido, y yo así se ha aprobado, es que cuando se elijan los próximos concejales y el próximo intendente, se van a elegir también los estatuyentes locales. Y en el 2027 se va a discutir la carta orgánica. ¿Qué implica la carta orgánica?
Eso.
Nancy, para tenerlo claro.
Sí. Dale.
Implica cómo se organiza el poder, cuántos concejales vamos a tener, cómo va a ser el órgano de control, cómo le damos jerarquía, por ejemplo, oficinas como la que te contaba, del lavado, cómo cambiamos el sistema de juzgamiento de falta, que tenemos una estructura de tribunal de falta propia de tiempos analógicos, y ahora podemos pensar en una estructura mucho más digital en materia de faltas, en materia de habilitaciones. Entonces, eso es lo que se va a discutir en el 27, que es lo que va a completar el proceso. Yo voy a terminar mi mandato con la plenitud de todas los instrumentos que la autonomía necesita, pero te quiero dar un detalle de ayer. Ayer pusimos arriba del escritorio donde firmé la ordenanza la Carta Orgánica de Rosario en 1933. Vos sabés que fue la primera que tuvo algún municipio de la Argentina.
Maravilla.
Rosario fue pionera, contra todo, como siempre, y tuvo su primer Carta Orgánica. Nunca pudo regir, nunca nos habilitaron, y de hecho tomaron medidas para que esa carta nunca pudiera ser plenamente ejercida. Y tuvimos, desde 1933 hasta hoy, la vergüenza de ser de los pocos que no teníamos carta orgánica. Ahora vamos a ser de nuevo, vamos a estar de nuevo a la altura de lo que ya teníamos en 1933. Mirá cuántos años perdimos.
Increíble.
Y por eso quise ponerlo ayer, porque a veces la historia queda como una cuestión a veces más lejana, pero ahí estaba el documento escrito, teníamos eso hace más de 70 años. ¿Cómo puede ser que tengamos que esperar tanto tiempo para tenerla de nuevo? Bueno, hubo que esperar casi 100 años, ahora la vamos a tener.
Y Pablo, y también, a ver, cosas, vos decías, estamos hablando de todo lo que va a pasar y que lo vamos a ver al corto plazo. Y al largo plazo, ¿la autonomía qué nos puede permitir?
Desarrollo. Porque vos pensás, si yo puedo habilitar más industrias, si puedo manejar de mejor manera los recursos municipales para hacer más obras, si tengo más libertad para tomar los nuevos temas que hoy surgen, las regulaciones vinculadas a lo que va a ser el mundo del trabajo que viene, la economía que viene, la ciudad del conocimiento, lo que estamos haciendo hoy a nivel innovación, con la tecnoteca, con lo que vamos a hacer en el Puerto Joven, con lo que vamos a desarrollar también a partir de ahora en lo que tiene que ver con las industrias creativas, en lo que es el galpón de la música, todo ese mundo nuevo que viene. No vamos a depender de otros que lo que la ciudad decía. Y la verdad es que el mundo hoy va hacia las ciudades, porque vivimos en ciudades y porque el desarrollo cada vez más depende de las ciudades. Y yo que tengo mucho contacto con ciudades de todo el mundo, el gran debate mundial en todo lo que hace a las políticas. Entonces, ¿qué va a venir en el mediano y largo plazo? Desarrollo. Yo hago este parangón. Cuando a Rosario la declararon ciudad, era una aldea. Y la declararon ciudad y puerto de la Confederación, 1852 en adelante. Esa declaración de ciudad hizo que Rosario en 50 años tuviera 100.000 habitantes. Y en 70, 80 años, 900.000 y como ahora, 1.100.000 habitantes. La historia del siglo XIX. ¿Sabes por qué cambió? Porque nos dieron otro estatus jurídico. Bueno, ahora completamos eso. Y no tengas duda que los próximos 30, 40 años de Rosario va a ser la ciudad de la que la Argentina hable.
Acá preguntan, por ejemplo, por la policía. Si ahora que tenemos
bueno,
si se quiere pedir, por ejemplo, tener policía municipal, ¿se puede?
Podríamos, podríamos. Yo aclaro, mi posición es que no deberíamos. Y bien, te lo voy a fundamentar.
Dale.
Cuando se discutía mucho sobre la epidemia de violencia en Rosario, algunas voces decían que el problema era local. Algunos con intencionalidad política, sí, y otros por convicción. Todas las experiencias de policías locales en el mundo ya han fracasado. ¿Por qué? Porque vos compartís economías criminales que se mueven digitalmente, que usan criptomonedas, que circula el dinero en forma virtual, que exportan, como hemos visto, que trafican armas. Entonces, es imposible que una policía local enfrente esa cadena global. Lo que sí hacía falta acá era coordinación. Era que si nosotros teníamos un barrio como Estela Maris, donde teníamos más de 20 y pico de muertes en un año, el municipio hiciera lo que tiene que hacer, y ahí ampliamos el centro de salud, y sacamos todos los basurales de la zona, e inauguramos un espacio público, la provincia colaboró con su plan ABRE, hay policía, las investigaciones de los fiscales desarmaron búnker, las investigaciones federales permitieron no solo el despliegue de tropas federales para pacificar el barrio, sino sobre todo el movimiento del tráfico de armas y el control de los penales federales donde estaban presos los tipos que mandaban a matar en ese barrio. Entonces lo que nosotros ahí necesitamos al revés es más escala, más coordinación, no achicarlo, no dividir aún más. Pero sí lo que va a poder hacer la ciudad, podría tener, lo que sí va a poder tener, es tener más peso en las investigaciones. Es trabajar más en la investigación del lavado, del movimiento económico, en el control del dinero del narcotráfico. Y lo que también vamos a poder ser más fuerte, ese es lo que nos pasó, Nacho, que nos llenaron la ciudad de delincuentes, los juzgados. Y yo quiero remarcarlo a eso, porque ahora que se tira del hilo y aparece, ahora se entiende muchas de las cosas que nosotros decíamos hace 3 o 4 años. El problema lo teníamos en las cárceles donde dejaban que manden a matar a nuestros pibes sin control. El problema lo teníamos en los juzgados federales donde uno de los jueces que tenía que dar las órdenes para combatir el narcotráfico compartía el contador con uno de los capos y organizaba desde su juzgado extorsiones y estafas, como se está probando ahora. Y en el otro juzgado teníamos otro juez que también estaba vinculado con la FIP. Y las fíjate vos, el organismo de control impositivo y la justicia federal estaban organizando delitos y extorsiones en esta ciudad. Y la fiscalía regional de esta ciudad, con algunos avales y complicidades políticas, también organizaba delitos en esta ciudad. Y mientras eso pasaba, a Rosario la manchaban y se hablaba de esta ciudad con desprecio y nos comparaban con Sinaloa, los mismos tipos que nos habían mandado esos jueces. Porque esos jueces vinieron de Santa Cruz, de Buenos Aires, no eran rosarinos. Y lo digo con bronca, porque ahora que esta ciudad está volviendo, hay que acordarse de lo que esos hijos de puta hicieron con Rosario y al punto de lo que nos llevaron. Y yo no me olvido, y ahora que somos autónomos, me olvido menos. Y ahora nos van a tener que escuchar más fuerte.
Pablo, te saco un toque de la autonomía, porque llegaron mensajes acá hace un par de días, dicen, lo vimos a Pablo en la esquina de, corregime, San Lorenzo y Corrientes, cerca de las 11 y media de la mañana. No sé por qué dice, pero lo vimos Hapkin gritando, dice, hace
este
dos días.
Mi temor de cómo voy las redes.
Lo vimos Hapkin gritando hace. Llegaron acá varios mensajes.
No. Te cuento lo que me pasó.
Dale.
Tomé en un bar muy conocido de San Lorenzo y San Martín, tuve una reunión muy temprano en desayuno. Cuando salgo en la parada de colectivos, eran 9 y pico de la mañana, había no menos de 70 personas. En general, gente que había ido al PAMI. Bien. O sea, gente muy grande, había gente con andadores. Eran muchos, 70. Por lo menos salgo, lo primero que dije, intendente, no están pasando los colectivos. Entonces, me fijo y el cuadro horario estaba totalmente alterado. Llamo y me dice, no, hay un desvío por una obra. Pero claro, no había un solo cartel ni ninguna información en la parada que dijese eso. Y la alternativa era caminar 6 cuadras, que te aseguro, de mínima, la mitad de la gente estaba ahí, no puede
caminar. No puede caminar, ni loco, claro, ni hablar.
Entonces, me ocupé de que anulen ese desvío y vuelvan a pasar los colectivos. Y me quedé, porque hasta que no pasaron los colectivos, era gente muy grande, me quedé charlando, recibí unos reclamos, y en algún momento, mientras eso pasa, viene alguien y pone un cartel de parada anulada. Y la verdad que se calenté un poquito.
Ahí está. No, ahí está. Porque llega.
Son pelotudos, lo acabo de sacar el cartel ese.
Ahí está.
Y sí, está bien, Pablo, te bancamos.
Aparte... No, porque el cartel, a ver, si lo ponían a las 8 de la mañana estaba bien puesto, pero ponerlo en ese momento. Bueno, se ve que no vieron que estaba yo, bueno, nada.
Bueno,
nada,
y si, nada, llega un mensaje y dice, no, estaba Hafkin, estaba Hafkin, había los gritos, no, anuncio y corriente, dice.
Bueno, sí, estaba los gritos.
Está bien, pero está bien si están los gritos.
Lo mejor fue una señora que me agarró de brazo y sin intendente le va a hacer mal.
Qué bueno.
Y lo que no te pueden decir tus amigos. Sí.
Terrible.
Sí, sí. Bueno, pero, lo que pasa que, perdón, Pablito, Mariano, vos sabés que hay veces que la obra... hay veces que hay obras que parece que están concatenadas de manera tal para que vos no puedas salir nunca, como en un cuento de Dolina, no puedas salir del parque hecha. Viste que sí, hay desvío acá, doblás, y hay otra que no te avisaron que está ya. Y sabés cuál es la bronca que a mí me da, y te quiero matar, digo, y encima no le puedo decir nada, porque esto están arreglando la calle, la puta que los padres están haciendo la vereda, digo, la puta madre.
Estamos haciendo mucha obra a la vez. El año que viene, prepárate, porque mucha de esa obra es reemplazo de cañería y reemplazo de cables. Bienvenido sea, pero bueno, obviamente son obras muy molestas. Pero bueno, a veces hay una emergencia y no se puede coordinar. Pero en otros casos hay que coordinar. Y si vos no lograste coordinar, no pusiste un cartel a las 8 de la mañana, no hagas el desvío. ¿Me entendés? Porque yo lo que me peleo muchas veces con los nuestros. Miren, está bien, salió mal. Perfecto, hubo una descoordinación. Bueno, si hubo una descoordinación, el otro día. No puede estar 70 claro. personas paradas 3 horas en San Lorenzo y San Martín.
Claro.
Bueno, sí. Eso es lo que a veces... Y además, como yo le digo a todos, la gente me putea a mí. ¿Se acuerda de Pablo Hafkin? ¿No se acuerda de lo que hicieron ese quilombo? Entonces, bueno, por eso a veces uno lo toma así tan efusivamente.
Tenés dos de esta otra, en pandemia, sí. ¿Te acordás con el megáfono? Vale, los gritos.
Fue parecido, como un loco, fue parecido.
Por eso, porque llegaba parecido, mensaje.
Pero no hubo, esta vez no hubo video, creo... Y no hubo cosa de botellero, así que botellero. Me salvé del meme.
No, pero hubo mucha gente que lo vio. Bueno. Che, Pablo, bueno, gracias por este ratito, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto grande, muy buena mañana.
Un beso grande, un abrazo grande. Pablo Hafkin, el intendente de Rosario, charlando con nosotros.